Bueno, Lucrecia, sé que el viernes estuviste con este tema, lo estuviste anunciando, esta investigación
sí.
Sobre la situación económica en el conurbano.
Así es un informe que tiene listo para publicar y al que accedió el diario La Nación, que lo publicó ayer, sobre las condiciones de vida, en particular de los jóvenes en villas y asentamientos del conurbano bonaerense. Algunos datos para tener en cuenta. Según el estudio, 140.000 jóvenes son adictos, el 22% de los jóvenes entre 17 y 25 que viven en villas y asentamientos del conurbano consumió drogas en el último mes. El 11% registra problemas respecto al consumo de alcohol. Y otro dato preocupante, el 68% cree que la policía es parte del narcotráfico.
Bueno, está Agustín Salvia en línea, que es investigador de CONICET, es director del Observatorio de la Deuda Social Argentina. Hemos hablado muchas veces con él y la verdad que es un trabajo muy, muy, muy riguroso. Y doloroso también. Agustín, buen día.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo le va?
Bueno, bien, bien, trabajando con estos temas. Cabe aclarar que es un informe que sí, se está por difundir en estos días y va a ser publicado próximamente por la Conrad y que fue promovido por el BID, por el Banco Interamericano de Desarrollo, para que, bueno, diéramos luz sobre qué estaba pasando sobre los jóvenes en villas o asentamientos del conurbano. Una realidad, ¿no?, que sabemos que existe, pero que no conocemos mucho, y que tematizarla y ponerla en la agenda, evaluar su particularidad, bueno, es bueno para orientar políticas públicas.
Sí.
Con ese ánimo lo hacemos.
Agustín, lo que se ve preocupante es cómo han crecido todos los números sí, malos, los números graves, los números de chicos que están o en la droga o en el delito, las familias están totalmente desmembradas. Realmente, cuando uno ve este mapa que adelantaron ayer, es conmociona, ¿eh?
Sí, es cierto que hay que como enmarcar este tema en cuanto a que dichos jóvenes no son victimarios, son fundamentalmente las víctimas de un proceso, ¿no?
Uh-huh.
Pensemos que esos jóvenes se han criado en las villas y asentamientos, y en su inocencia como infantes fueron construyendo una realidad de desamparo, de falta de vínculos sociales ricos, incluso de soluciones familiares, procesos de socialización que ya por sí solos son complejos. Nada que haya producido la naturaleza ni una decisión divina. Es decir, construcciones sociales han hecho que sujetos, una parte importante de nuestros adolescentes y jóvenes en las villas, sean víctimas de un proceso que los tiene como sujetos excluidos y totalmente desarraigados de un proyecto, de una sociedad moderna y de un proyecto de modernización o de movilidad social. Entonces, ¿cómo romper ese círculo vicioso y esa reproducción intergeneracional de jóvenes excluidos, que a su vez producen en contextos familiares y sociales también procesos de exclusión hacia sus próximas generaciones? Bueno, creo que es el desafío de la política y de la inversión pública y social en cuanto a decir esto se puede resolver. Esto significa que tiene que haber más Estado al interior de estos espacios, capaces de dotar de buena salud, de buena educación, de buenos procesos de socialización, de integración urbana y de asistencia a los jóvenes que han caído en situaciones de adicción y de prevención sobre adolescentes y jóvenes. Lo cual también significa erradicar a quienes, las mafias organizadas, el delito organizado que circula en esos espacios y a la colusión que muchas veces, no somos testigos, pero obviamente la gente es testigo de esto, tiene justamente la fuerza de seguridad. Entonces, toda esta trama produce la pobreza y la marginalidad estructural que nosotros tratamos.
Claro,
pero
Agustín, ocurre que lo que usted acaba de decir, tan exacto, todavía la percepción en muchos sectores es que los chicos son culpables, son victimarios,
bueno,
sino víctimas, y quieren bajar la edad de imputabilidad. Siempre van al resultado de lo que el chico sufrió, pero en realidad lo consideran, muchos lo consideran victimario.
Creo que el giro que tiene que dar la política. Más allá de acciones preventivas que uno debe tener para garantizar la seguridad de los ciudadanos a pie, creo que acá el diagnóstico tiene que ser claro. La sociedad está produciendo jóvenes y adolescentes en la marginalidad. No se están produciendo solos, ¿no? Entonces, no surgen por generación espontánea. y cambiar la agenda, es decir, poner el acento donde hay que ponerlo, efectivamente va a permitir revertir el problema y hacer que todos tengamos una vida digna y los adolescentes y jóvenes de espacios vulnerables también tengan la capacidad y la posibilidad de tener un proyecto de mediano y largo plazo. Nosotros descubrimos que en el contexto de las adicciones, por ejemplo, el factor dominante que explica más estructuralmente en un adolescente o joven el caer en una adicción severa o entre por ejemplo el consumo recreativo y la adicción severa está fuertemente correlacionado con las experiencias de vida de violencia y de agresión y de maltrato o de desamor que tuvo ese adolescente o ese joven en su crianza o en su etapa de socialización. Y incluso la escuela, que también lo termina expulsando y la sociedad misma que lo termina expulsando. Estas marcas producen procesos de ansiedad y depresión que hacen que los jóvenes se vuelquen a las drogas como una forma escapatoria, ya no como una forma recreativa de entrar en un mundo social o cultural que pide a veces este tipo de cuestiones, sino como una forma de escapar y de alienarse frente a un mundo que no está en condiciones psicológicas de soportar o de entender.
Salvia.
Sí.
Disculpe.
Yo no, dígame Lucrecia.
Lucrecia Burbicho saluda, ¿cómo le va? Quería preguntarle si desde el punto de vista de los antecedentes hay algún estudio similar que permita trazar una comparación o ver cómo ha evolucionado este tema en los últimos años.
No, este es el... hay estudios sobre jóvenes, pero no se focalizaron en una muestra representativa de villas o asentamientos. Entonces,
es el primero que se hace para la Argentina.
Para Argentina a nivel de, en este caso, de un área como dice el conurbano bonaerense, obviamente. Lo que sí nosotros tenemos datos sobre, es decir, la encuesta de la deuda social releva datos de villas asentamientos desde el año 2004, pero con una muestra más representativa del año 2010.
Ajá.
Y tenemos, no con la cantidad de información que se genera en este informe, pero sí con... menor nivel de desagregación, detectamos que en esos espacios es donde más creció el avance del narcomenudeo o del narcotráfico. El 85% de los hogares que viven en villas o asentamientos identifican quién y dónde se vende droga en el vecindario. Esto era alrededor del 55% entre 2009 y 2010. ¿Bien? Entonces había un crecimiento explosivo de esto en los barrios. Los jóvenes en situación de marginalidad, los nini, se ha reducido en las clases medias, medias bajas. En los sectores de asentamientos precarios se ha aumentado. Tanto en mujeres, ojo, porque los niní la mayoría son mujeres, 70%, pero tanto creció las mujeres como los jóvenes varones, que llamados chicos de la esquina generalmente, bien, que han también crecido en forma exponencial. Esto como dato agregado. Ahora, y lo que más sorprende de todo esto es que no ha habido políticas públicas tendientes a revertir este sistema.
Claro. Salvia, ¿cómo le va? Eleonora Coulo saluda. Justamente, hablando de políticas públicas, usted dijo que dos de los grandes factores de que los chicos terminen cayendo en las drogas es la violencia intrafamiliar o que sufren temprana edad y también la expulsión de la escuela. Según su experiencia y su conocimiento, o lo que conozca también de otros países, digo, ¿cuáles serían las políticas públicas fundamentales o que podríamos nosotros aplicar aquí para que los chicos no sean expulsados de la escuela o que el Estado esté presente en esto que sucede en sus casas?
Bien, a ver, primero hay políticas que se están desarrollando en varias ciudades del mundo, en América Latina y también en Argentina, los está intentando la ciudad de Buenos Aires, también lo ha hecho Rosario y Córdoba. Son políticas de integración de las villas de asentamientos a la ciudad. El hábitat tiene que cambiar, para lo cual hay que erradicar primero las bandas organizadas y tiene que estar la sociedad civil y el Estado presente en esos espacios dominando las relaciones sociales. Hecho eso como condición necesaria, obviamente se requiere de educación rica para estos segmentos. Tal vez es una educación distinta, la diría que hay que pensar en una educación mucho más vinculada al trabajo, con módulos especiales que apoyen los procesos de integración de chicos y adolescentes que no están acostumbrados, no tienen capacidad de concentración o a veces no están acostumbrados al ritmo que marca la escuela tradicional.
Claro, sí.
Que requiere de formas alternativas, al menos en la etapa en donde hay que recuperar a estos chicos, en donde hay que introducir una transición hacia un proceso de mayor inclusión social. Al mismo tiempo, obviamente, como decía, el hábitat del trabajo. El trabajo es un factor fundamental. Aunque el trabajo sea un trabajo de acción comunitaria, obviamente es un trabajo muy importante, pero un trabajo de sentido comunitario para los adolescentes y los jóvenes, hay mucho trabajo de cercanía que ellos pueden hacer. Es el organizar campeonatos deportivos, ser entrenadores, ser capacitados para todo esto, apoyar el cuidado de los viejos, dar campañas de alfabetización, bueno, a ver, un montón de aspectos que pueden ser vinculados a trabajos que enriquecen la vida comunitaria y que hacen que el trabajo se siente, y que con una remuneración adecuada, el sujeto se sienta efectivamente que está en condiciones de aportarle algo a la sociedad. Obviamente requiere de medidas que no son unas, son integrales. Sí. Ahora, no son imposibles, están a escala humana, ¿bien? Y hay experiencias internacionales que muestran el éxito de las mismas.
Agustín, muchas gracias por esto, ¿eh? Le mando un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, Agustín Salida, de CONICET, la Universidad Católica Argentina.